la contraportada del partidazo de COPE.
Con Luis Basteiro.
¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a la contraportada del partidazo de COPE. Es la 1 y 5 minutos de la madrugada, hora menos en Canarias. Hay pocas voces en el mundo del fútbol en España que sean inconfundibles. Está Manolo Lama, Manolo Olivero, Rubén Martín, aquí en COPE tenemos la suerte de tener a muchos. Pero en la televisión, en los últimos 30 años, hay una voz que sobresale por encima del resto. Nuestro invitado de hoy se ha colado en vuestras casas de la mano del fútbol desde que narró en el año 1990 el primer partido de la historia de Canal Plus. No necesita mucha más presentación porque le conocéis de sobra. Carlos Martínez, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Bienvenido a la contraportada del partidazo. Es un placer tenerte con nosotros. Últimos días de vacaciones, ¿no? Antes de que vuelva a la Liga.
Sí, apurando los últimos instantes, porque hay que tener fuerzas para una temporada que con toda seguridad será larga y además curiosa, ¿no? Con esto del Mundial en medio.
¿Cómo son tus vacaciones? ¿Desconectas? ¿Sigues pendiente un poco de la actualidad? Que en el mundo del periodismo deportivo no todo el mundo es capaz de desconectar y dejar el móvil al lado.
Bueno, hay una manera de hacerlo, que es ir a un lugar en el que haya muy poca cobertura. Y un amigo mío que le gusta mucho la montaña como yo dice que a partir de 2.000 metros no te conoce nadie, de 2.000 metros de altura, y en realidad es un poco lo que pasa. Si estos últimos días los pasaré como siempre en la montaña, y ahí es un poco más fácil, pero bueno, siempre se baja a dormir a un lugar medio civilizado y ahí es tan fácil como conectarse un poquito y estar al tanto de las últimas novedades, que siempre las hay.
Por lo que tengo entendido, tú lo que practicas es la escalada, ¿no?
Bueno, digamos que coqueteo con un montón de deportes.
Haces guiñitos, vale.
Desde hace muchos años, y la escalada probablemente es el que más tiempo lleve cercana a mí de manera constante. Sí, hago escalada, hago casi todo lo que tenga que ver con el monte me gusta muchísimo el esquí de travesía, la escalada, el senderismo, el alpinismo, pero bueno, también hago submarinismo, también juego a gol.
Joder,
también
macho. O sea que tú estás mazado.
No, tengo más años que la cuesta la Vega. Y una vez le voy a Pablo decir una cosa que tiene más razón que un santo, ¿no? Que es que cada año hay que pesar un kilo menos para estar en forma, pues más o menos es la idea.
Bueno, hablando de años, acabas de cumplir el pasado sábado, felicidades, 58, ¿no?
58 castañas, una detrás de otra, pero bueno, intentamos que una cosa sea lo que dice el carné y otra cosa sea lo que dicen las intenciones.
Al margen del fútbol, del que entiendo que eres seguidor, ¿o eres de esos periodistas deportivos que es su profesión y ya está?
Yo creo que hay pocos, ¿no? Con que sea su profesión y ya está. Por lo menos, como yo la entiendo, requiere de una pasión que si no tienes amor por el juego y respeto por el juego, difícilmente la puedes transmitir, ¿no? No digo que no sea posible, habrá casos, pero no, desde luego no es el mío.
¿Qué otros deportes te gustan, aparte del fútbol? ¿Cuáles sigues?
Prácticamente casi todo. Además, por mi profesión de narrador he tenido la fortuna de narrar casi cualquier cosa. He narrado balonmano, he narrado atletismo, he narrado rallies, he narrado ciclismo, he narrado el récord de la hora, he narrado boxeo. En definitiva, un montón de ellos. Ahora, con el paso del tiempo, voy alejando baloncesto, por supuesto, balonmano. Me voy alejando quizás un poco de algunos de ellos y centrándome más en lo que ha terminado por ser la profesión, porque es verdad que es muy absorbente y al final no hay tiempo para todo, ¿no?
¿Consumes mucho deporte a lo largo de la semana o simplemente lo que toca por profesión?
No, fútbol una barbaridad. Incluso llegó a tener que organizarme para no terminar tan mal de la cabeza como Maldini, en el sentido que hay tantos partidos y tantos focos de atención que lo que hay que hacer es tirar muchas veces de highlight y no tanto de partidos completos. Es verdad que no es una manera global de entender la realidad, porque los highlights siempre alteran un poco la sensación real que puede haber durante un partido completo, pero es que no da la vida para más, ¿no? Y luego, efectivamente, cualquier cosa, ¿no? Pues desde luego golf, desde luego tenis, seguir a Rafa es prácticamente religión. Sí. Y bueno, y el básquet y el balonmano sí los he dejado un poco de seguir, los he seguido durante mucho, mucho tiempo de una manera muy, muy cercana, pero es verdad que en los últimos años me he despistado un poquito.
Bueno, o sea que un auténtico amante del deporte en todas sus formas y variedades. Voy a empezar por lo último. En esta visita tuya por primera vez a la contraportada, se anunció la semana pasada que te vamos a poder seguir escuchando los partidos de la Liga. Entiendo que un alivio después de todo eso que se había soltado por ahí, ¿o nunca llegaste a verte fuera de los partidos de la competición nacional?
Bueno, mira, yo sé que va a ser la 33ª temporada consecutiva. Si uno repasa la historia de lo que han sido las negociaciones al término de cada contrato, de ciclo de contrato de televisivo de estos últimos 33 años, se dará cuenta que ha habido tal cantidad de vicisitudes que digamos que uno tiene ya bastante callo alrededor de las circunstancias que suelen ocurrir al final de los ciclos y comienzo de uno nuevo, ¿no? De manera que, bueno, estaba tranquilo, mi casa seguirá siendo mi casa y bueno, al final se ha llegado a un acuerdo que yo creo que es muy bueno, en el sentido de que, bueno, le da una cierta continuidad al sonido que se busca en Movistar Plus y para mí, desde luego, de una manera clara, pues yo creo que hay muy pocos sitios en la profesión que me encuentre más feliz que narrando un partido, y narrando la Liga, pues todavía más.
Echando la vista atrás, lo acabas de decir, llevas 33 años narrando fútbol. ¿Cómo recuerdas esa primera narración de la historia de Canal Plus? Porque, si no me equivoco, no estabas muy al tanto horas antes.
Bueno, tan cercana como si fuera ayer. O sea, el primer gol que yo narré en Canal Plus fue un partido amistoso del Trofeo Colombino. El jefe de deportes de Canal Plus en el comienzo, en los años 90, era Alfredo Relaño, y Alfredo ha sido siempre muy mitómano y quería que empezáramos las transmisiones con una cuestión un poco cabalística, y se quiso empezar por el primer trofeo del decano del fútbol español, el colombino, y fuimos a Huelva precisamente para que aquello fuera una cosa como mítica, ¿no? Y hicimos un partido entre el Atlético de Bilbao y el Betis, y resulta que el primer gol que narramos fue un gol del Chingurri Valverde, que este año vuelve a la Liga. Anda. De cabeza, que yo creo que si le preguntamos al Chingurri lo mismo no ha metido ninguno más en toda su historia. Así que sí, lo recuerdo de una manera perfecta, de manera totalmente nítida, porque es verdad que mi misión para ese partido en principio era hacer el inalámbrico. Yo iba a hacer el inalámbrico y el comentarista, el narrador oficial de esos partidos del comienzo de la historia de Canal Plus iba a ser José Ángel de la Casa, y el comentarista Jorge Valdano. José Ángel tuvo un problema con la excedencia que tenía que pedir de Televisión Española, no consiguió esa excedencia o no acordó esa excedencia en ese instante, y prácticamente 2 o 3 horas antes del partido me comunicaron que lo tendría que hacer yo. Y bueno, tampoco lo debía hacer del todo mal, porque mira, han pasado 33 años y de momento, pues aquí estamos.
O sea que valías para eso, tenía ojo Relaño.
Relaño siempre me decía, yo sé mismo que tú vales para algo, pero no sé muy bien para qué. Yo creo que sí, que sabía para qué.
Tenía ojo. ¿A ti no te había picado el gusanillo de narrar? ¿No eras un periodista deportivo que su objetivo desde que era pequeño era narrar partidos, no?
Yo no he caminado por ningún pasillo de casa con una caja de galletas en la mano simulando un micrófono para narrar ni los partidos reales ni los partidos imaginarios. Yo no he tenido esa manera de empezar en la profesión. Yo sí quería ser periodista deportivo, tuve otras opciones para desarrollar mi vida profesional. Yo soy de un gabinete de estudios de formación que había entre la caja de ahorros de Madrid y la cadena SER, justo en medio de donde procede Manolo, o sea, Lama y Paquito. O sea, yo soy de una generación intermedia entre Manolo y Paco. Y digamos que yo elegí, pues, entre las opciones que tenía, ser periodista deportivo, porque era lo que quería hacer. Pero efectivamente, digamos que quedaba como muy lejos de mis sueños terminar siendo narrador. En la cadena SER, donde estuve bastantes años, me hice un montón de partidos, por ejemplo, con Manolo de baloncesto, pero yo era el inalámbrico y él era el narrador. Y yo solo empecé a narrar de una manera regular. En la SER ya narré alguna vez algún partido, pero solo empecé a narrar de una manera regular cuando nació Canal Plus.
¿Con qué te quedas de estos 33 años narrando fútbol?
Era muy fácil, muy fácil, muy fácil, que sí, yo creo que renunciable, que es haber tenido la fortuna de narrar el gol de Iniesta en el Mundial del 2010, ¿no? Ese partido, bueno, pues está en la memoria de todos los españoles, los que hemos tenido la fortuna de presenciarlo. Intergeneracional, yo creo que ninguna generación de españoles soñó con que pudiéramos ganar un mundial, era una quimera y pasó, y además pasó de una manera, yo creo que brillante. Y evidentemente, desde un punto de vista cercano a la persona, pues oye, nada más y nada menos que haber compartido 28 años de micrófono con Michael Robinson, que para mí ha sido muchísimo más que un compañero y mucho más que un amigo.
Esta ha sido tu primera temporada sin Michael al completo. ¿Cómo la has vivido?
Cualquier partido, cualquier evento en mi vida, después de haber compartido 28 años de micrófono con Michael, pues es algo singular. Pero bueno, ha sido una temporada magnífica porque bueno, con Julio, pues Maldini nos conocemos desde hace 30 años. O sea, Maldini es fundador de Canal Plus, como lo soy yo, o sea que la vinculación con él es tremendamente afectiva y además la pasión es compartida por el fútbol, ¿no? Y luego con Álvaro Benito ha sido un hallazgo porque para mí ha sido la demostración de lo que yo creo que es un gran comentarista, un tipo medido, mesurado, que quiere aportar y que busca explicarle al espectador las cosas que el espectador a lo mejor no es capaz de ver. Así que ha sido un gran año.
Como Maldini te conoce mucho, le hemos dicho que venías hoy y nos ha dejado un mensajito para ti.
Bueno, qué contarte, amigo Carlos. 32 años juntos y espero que sean muchos más, que como bien sabes, no sé, que tenemos tantas cosas. Que os cuente, yo qué sé, por ejemplo, alguna andanza con Maradona en 2006. Que os cuente Leipzig y el partido de la FanFest con Maradona allí en el Mundial, por ejemplo. Hay muchas más, pero que os cuente eso, que eso os va a molar. Y nada, un fuerte abrazo, crack. Nos vemos bastante pronto.
Cuéntanos.
Bueno, esa es una historia. Bueno, entre otras muchas cosas, estos 33 años han dado para hacer un Mundial con Maradona completo de comentarista, que yo creo que también es una experiencia como para escribir una novela.
Sin duda.
Entre otras muchas cosas, porque desde el primer partido, la inauguración, la casi totalidad del periodismo argentino se acercaba a nuestra cabina para apostar con nosotros que no se iba a presentar al día siguiente, ¿eh? Pero bueno, no solamente terminó haciendo cada uno de los partidos para lo que estaba contratado, sino que nos sorprendió a Julio y a mí para decirnos que lo había pasado tan bien, que quería hacer con nosotros el tercer y cuarto puesto. Ahí está.
¡Qué crack!
Terminó haciendo también el tercer y cuarto puesto del Mundial, lo cual es una cosa de verdad de llamar la atención. Pero en Alemania nos pasaron cosas para escribir un libro con Diego y hay una maravillosa que demuestra un poco también qué era Diego Armando Maradona y qué era tanto futbolísticamente como personalmente. Mira, esa época Maradona acababa de operarse del estómago, de hacerse la reducción del estómago y de pasar 3 años de cura de desintoxicación en Cuba y la verdad estaba imponente, o sea, pesaba 72 kilos, solo tomaba pechuga de pollo y lechuga, o sea, estaba verdaderamente, vamos, a jugar.
Estaba fino.
Sí, estaba, pero verdaderamente a llamar la atención. Y entonces, bueno, pues seguía teniendo una pasión por el juego espectacular. Entonces, un día que teníamos un primer partido en nosotros en Leipzig, había un segundo partido en el horario de después, que era el Alemania-Polonia, que es el gran derbi de la zona. Bueno, esto era el Mundial de Alemania, estábamos, como te digo, en Leipzig, y delante de nuestro hotel, delante justo de nuestro hotel, estaba el FanFest. Era un parque público con dos pantallas gigantes puestas espalda contra espalda para tener 20.000 alemanes a un lado y otros 20.000 al otro, que no cabían en una sola pantalla, para ver el partido entre Alemania y Polonia, que no me acuerdo si era en Múnich o era en Berlín o dónde era, ¿vale? Entonces termina nuestro primer partido, nosotros despedimos a Diego para que se vaya a su hotel, seguimos haciendo el post, el partido primero en un partido de España, creo recordar que España-Ucrania, y estuvimos ahí, bueno, pues alargando el post con las entrevistas y tal, y luego pues salimos corriendo para intentar ver, Julito y yo, el partido de Alemania-Polonia en nuestro hotel. Entonces, en nuestro parking del hotel, en un hotel muy antiguo, estaba debajo del FanFest, debajo del parque este público, ¿no? Entonces, al salir del parking teníamos que cruzar la calle. Bueno, y estaban los alemanes a nuestra espalda. Imagínate que nosotros salimos del parque por la acera y simplemente cruzamos la calle para ir al otro lado. Y entonces, al cruzar la calle, que era una calle muy amplia y que tenía el carril de un tranvía en el medio, con sus defensas de hierro para que la gente pues, tuviera la precaución de no ser atropellado, bueno, pues estamos cruzando el paso de cebra medio deprisa, yo miro hacia mi derecha y me encuentro a Maradona apoyado con los dos codos en una de esas barandillas, ¿no? Y mirando al FanFest al otro lado de la calle, al lado de 40.000 alemanes ruidosos presenciando el partido. Entonces, yo me quedo atónito y digo, no puede ser. Entonces, me acerco a Diego y le digo, Diego, tú no puedes estar aquí, lo sabes. O sea, tú no puedes estar al lado de 40.000 hinchas sin protección. Bueno, él viajaba con guardaespaldas, nosotros teníamos un guardaespaldas para él, pero no puedes estar aquí con el guardaespaldas solo, pero es que en cuanto que te vea, bueno, pues en medio de esta conversación, no, pero yo estoy aquí porque estaba en mi habitación encerrado detrás de los cristales y entonces la magia del fútbol y yo quería sentirlo porque claro, yo era como un prisionero ahí arriba y quería sentir porque fíjate, estos alemanes que son lo más frío del mundo y sin embargo el fútbol es lo más grande y me echa un discurso el Martín Fierro maravilloso. Ya digo, pero no puedes estar aquí porque como te vean se va a liar la gorda. Y en este momento pasan un grupo de 40 o 50 que venían un poco retrasados al partido con sus banderas alemanas, bastante cocidos ya de cerveza, y uno dice, ¿Maradona? ¿Maradona? Bueno, lo que pasó en los siguientes 30 segundos es para verlo, empezó a venir a hordas alemanes para hacerse fotos, para matarle de cariño, el guardaespaldas iba despidiendo alemanes con un brazo a un lado y con el brazo al otro, y los 30 a 40 metros que nos separaban de la puerta del hotel fue como pasar la línea Maginot en la Primera Guerra Mundial con un campo minado. O sea, casi no llegamos al hotel. Y cuando entramos, que había como 500 personas en los cristales de la puerta, ¡Maradona! Le digo, Diego, tú no puedes estar aquí. Ya, pero el fútbol es lo más grande.
¡Qué grande!
Pues de eso todas las que quieras durante un mes.
¡Qué barbaridad! Bueno, es que Maradona era único y en situaciones como esa también. O sea que una de tus experiencias vitales, sin duda, ese Mundial con él en 2006.
Sí, fue un Mundial, bueno, muy especial, ¿no? Porque ya te digo, fue un mes completo con Diego, un mes completo no haciendo solo partidos, viviendo con él, cenando con él, teniendo, precisamente porque no podía hacer nada, es decir, dar un paseo por la calle o hacer cualquier actividad que nos parezca razonable. Muchas veces con Diego se han cometido excesos en los juicios, porque evidentemente no ha tenido una vida ejemplar, pero yo ese mes comprobé, ya me lo había contado Jorge Valdano muchas veces, pero yo comprobé que era imposible ser Maradona. Imposible. O sea, no podía hacer absolutamente nada que alguien pueda considerar normal. No podía salir a pasear, no podía ir a la tienda a comprar, no podía hacer nada normal. Entonces, la vida que teníamos con él consistía en que llamaba a algún argentino de la zona y terminaba cerrando una pizzería, no necesariamente de tres estrellas Michelin, la mitad de las veces medio cutres en cualquier lado, medio escondido. Llegábamos en de incógnito, nos abrían un portón y nos poníamos a cenar y nos daban pues las 3, las 4, las 5 de la mañana con él hablando de fútbol. Y claro, esas horas con Maradona al volante, pues digamos que si eres un aficionado como no somos Julio y yo, pues fueron impagables, absolutamente impagables.
Era prácticamente como ser un Rolling Stone, ser parte del equipo de Maradona en un Mundial. ¿Tú tienes memoria para tus narraciones? ¿Sabes cómo es cada una de ellas? Porque si no me equivoco, tú no te preparas excesivamente los partidos en el sentido de me voy a escribir esto para cuando pase.
No, yo no me he escrito una frase en mi vida. Y además me parece que es la esencia de este juego. O sea, cuando antes hablaba del oficio, yo entiendo el oficio exactamente de esa manera. Es decir, tener las herramientas en la cabeza, cultivar mucho la cabeza para que estén las palabras a tu disposición cuando es necesario utilizarlas, ¿no? Las palabras, los conceptos, los adjetivos, los giros, las metáforas, las imágenes. O sea, todo eso tiene que aflorar en tu cabeza cuando merezca la pena. Yo creo que la impostación a mí por lo menos no me funciona, ¿no? Yo escribir las cosas no me parece ni siquiera razonable, entre otras cosas porque lo que te decía, que me parece esencial, que es que no tenemos ni la menor idea de lo que va a pasar en el instante siguiente de cualquier partido. Podemos estar en el partido más horroroso del mundo y de pronto tener el mejor gol de la historia en el siguiente segundo, porque eso no está escrito y ni hay nadie que lo vaya a saber, ¿no? Entonces yo no creo en escribir, pero memoria tengo bastante en cuanto a sensaciones, pero no en cuanto a frases ni en cuanto a nada, porque como no me las escribo no tengo ni la menor idea de lo que termino diciendo. Además tengo otra costumbre que me parece que es capital, que es no escucharme, no repasarme.
Anda. Tengo aquí 5 narraciones tuyas en las que estoy seguro que no sabías lo que iba a pasar, porque viendo los 5 goles, leyéndolos aquí escritos, estoy 100% seguro que no te esperabas lo que iba a suceder a continuación, por lo menos antes de que empezase la jugada. Voy a ver si eres capaz de decirme ¿cuál es cada uno de los goles? Son bastante fáciles, no te voy a meter en ningún marrón, pero a ver si te ubicas con el primero de ellos.
Dani Alves, que puede ganar la esquina, le persigue Manuel al centro, sabe, sí, no. El balón le cae a Toeto, intenta controlarlo dentro del área, la pelota para Leo Messi, vamos Leo, la juega en corto, el disparo de Andrea.
¡Gol! Es muy fácil, y estazos a Stamford Bridge, en un partido, yo creo que memorable de aquel equipo y con un gol final con Andrés Iniesta que hizo que cambiara la historia del partido, ¿no?
A ver el segundo de los goles.
Morata para redondear la noche. ¡Golazo de Álvaro Morata! ¡El Atlético de Madrid acaba de eliminar en Anfield!
Ese partido para mí es el más especial de mi vida porque es el último partido con Michael.
El Liverpool-Atlético de Madrid en Anfield antes de la pandemia.
Ese es el partido justo antes del cierre de los estadios por la pandemia. Ese es el último viaje de los aficionados del Atlético de Madrid y es el último viaje de Michael, que el destino quiso que fuera a terminar sus días de narración nada menos que en el estadio de Anfield, que para él era algo mítico, ¿no? Entonces ese partido tiene una cantidad de emociones para mí muy singulares, porque evidentemente fue un partido Michael en medio de su enfermedad, cuando ya se le desató después del partido y con ese humor que nunca le abandonó ni el último instante. En las conversaciones que teníamos telefónicas, porque estábamos en medio de la pandemia y era muy difícil las visitas, etcétera, etcétera, claro. Estábamos confinados, Michael solía terminar las conversaciones y me decía: oye, a mí esto del cáncer me está complicando la vida, yo ya no sé qué pensar. Por ejemplo, ¿tú crees de verdad que el Atlético de Madrid ganó en Liverpool? Como diciendo, ese partido que el Liverpool de verdad le pegó un repaso al Atlético de Madrid futbolísticamente descomunal, que el Atlético de Madrid lo terminara ganando con la raza con la que lo terminó ganando y remontando como te remontó, y, o sea, la situación de agonía en la que tenía delante. O sea, me parece que ese, verdad, uno de esos milagros de los panes y los peces que a veces se ven en el mundo del fútbol, ¿no? Y Michael solía jugar mucho con aquello, ¿no?
Qué grande, qué grande. A ver la tercera de las narraciones.
Zidane entrega por la banda para Roberto Carlos. Toca por dentro. Aparece Ronaldo. Amaga el primer disparo. ¡Atención, Ronaldo!
Pues fíjate que estoy dudando ahora.
Vas a saber. Mira.
Se sentó el Bono Burgo porque no.
Sí, esta es la jugada inicial del partido entre el Madrid y el Atlético de Madrid. En el derbi en el que Ronaldo Nazario da Lima hace un disparate en 12, 14, 16 segundos y termina derribando al Bono Burgos, que termina espatarrado, haciéndoles pagar de un lado para otro y con la pelota dentro de las mallas, ¿no? Sí, o sea, es un partido que arrancó. Mira, antes hablábamos de los partidos que terminan de una manera increíble, pues fíjate cómo arrancó
este. Sí, sin duda. Este que te voy a poner a continuación tampoco creo que te lo esperases.
A punto de perder, aguanta bien Ander, pelea con Messi, se la lleva Messi. Messi que se va de todos, se va de Llanos, encara sobre Contini, puede jugar hacia otro lado, recorta, sigue Messi. ¡Madre mía, Messi, qué golazo! ¡Qué golazo! Acaba de marcar. No, qué espectáculo está la Romareda en pie, porque acaba de hacer un gol de lo que es, señores, del mejor jugador del mundo, del que lo sabe y además.
¿Te acuerdas?
Sí, ese es un partido en echo de menos la Romareda, fíjate, porque me parece que es de esos equipos clásicos que nos faltan en la Liga Santander. Lo que pasa es que con Messi es que hay tal cantidad.
Me ha costado elegir.
Sí. Claro, es que hay tal cantidad de golazos, uno detrás de otro, que nos ha regalado durante una década. El privilegio que hemos tenido en España de tener a Cristiano en el Madrid y a Messi en el otro lado, en el Barcelona, alimentándose sus respectivos egos y sus respectivas carreras a base de forzarse el uno al otro a subir los límites, yo creo que no vamos a ser conscientes de ese privilegio hasta que pase tiempo, ¿no? Porque me parece que hemos disfrutado probablemente de la mejor época de fútbol de casi de la historia de la Liga Española, ¿no?
Sin duda, y vamos a seguir buscándoles sustitutos durante años y años.
Y
no los vamos a encontrar, eso es. El quinto de los goles, es imposible que no lo sepas, porque lo has dicho antes, es el gol que más te ha gustado narrar en tu vida, en tu carrera, y el que más nos ha gustado que narrases.
Navas, vamos, que se desmarca Torres, el mundo contra Navas, que tiene ahí velocidad para ir, consigue enviar la pelota para el tacón de Iniesta, llega Cés, aparece de nuevo Navas, que se desfonda, entrega el balón para Fernando Torres, prepara el centro, la pide Iniesta, el rechace para Cés, Cés para Iniesta. No hay fuera de juego, vamos Iniesta, ¡Iniesta!
¿Se te pone todavía la piel de gallina?
Se me ponen las mismas ganas que seguir estrangulando a Castaño, que es el que grita como un poseso por ahí detrás. Cuando terminó el partido le dije: Chico, es el gol de mi vida y no se va a escuchar porque a mí no se me escucha cantar porque tú te metes en la transmisión como un poseso. ¿Sabes qué pasa? Que aquel mundial era el mundial de las bubucelas y los técnicos lo pasaban fatal con el ruido que había ambiente, no había manera de escucharnos los unos a los otros y terminaron inventando algunos sistemas por los cuales, digamos que los micrófonos, al contrario de tener una situación normal, que están en el mismo plano, porque todos entremos más o menos en el mismo nivel, pues en función de dónde estabas del estadio, los tenían que poner de una manera o de otra. El de Juanma, que estaba a borde del terreno de juego, estaba puesto súper alto para que se le pudiera escuchar, y Juanma no pudo aguantarse la emoción y empezó a gritar como grita ahí. Claro, es como estaba mucho más alto que el nuestro,
claro,
en la cabina, pues el gol, ese gol desesperado que se oye, no es mío, ese gol es de Juanma. Lo que pasa es que pasado el tiempo, he llegado a la conclusión de que en realidad es una especie como de metáfora maravillosa, porque, mira, los grandes goles de los grandes partidos, la gente no los escucha en sus casas, porque la gente está gritando ese gol de la misma manera y dejándose la garganta cuando ocurre, ¿no? Por lo tanto, no nos escucha a los narradores. Y en el fondo, lo que pasó con Juanma no es más que una maravillosa metáfora de lo que ese gol significó para el mundo futbolístico en España, ¿no? En el que todo el mundo estaba abrazado al que tenía al lado, le guste el fútbol o no le guste el fútbol, había muy poca gente que fue ajena a ese momento mágico y que lo que haya quedado en el sonido de las transmisiones, sea el grito desesperado de celebración de Juanma, en realidad es la simbología más clara del grito de todo un país que celebraba un mundial que, como digo, parecía una quimera.
Ahora mismo le estamos guardando el estudio porque está de vacaciones, pero no tengas ninguna duda que cuando vuelva le haremos saber el recado de que tenía que gritar
él lo sabe.
La próxima vez.
Él lo sabe, lo hablé con él al término del partido, no te preocupes, al término del partido ya era plenamente consciente de que esto había pasado.
Podría estar toda la noche hablando contigo y seguro que nuestros oyentes querrían estar escuchándote también toda la noche. Carlos Martínez, un millón de gracias por visitar la contraportada, de verdad, un auténtico placer, muchas gracias por todo.
El placer ha sido mío. Un abrazo.
Hasta aquí la contraportada de este lunes 1 de agosto. Mucho ánimo a los que hayáis vuelto hoy de las vacaciones, que seguro que alguno hay, y los que las estéis empezando, disfrutadlas. Pero eso sí, siempre con la radio opuesta. Mañana martes, ya sabéis, más deporte, más partidazo y también más contraportada. Muchas gracias, como siempre, por estar ahí. Buenas noches, hasta mañana.
La contraportada del partidazo de COPE.